Seguimos conversando con el doctor José Sotelo, hombre del Instituto Clemente Estable, en este ciclo que tenemos en Sábado Sarandí, del Departamento de Genómica, justamente del Instituto, y sus especializaciones tienen que ver con la genómica, con lo que son distintos elementos, trabaja en el desarrollo de métodos genómicos y de secuenciación masiva de áreas de trabajo como patógenos bacterianos, mutaciones patogénicas en cáncer y otras patologías genéticas. A mí lo que me impresiona de tu trabajo, como el de tantos de tus colegas, pero estamos hablando de ti, es trabajar sobre un mundo que para el común de los mortales es invisible. ¿Cómo es eso?
Ese es un concepto interesante. ¿Qué es lo que podemos ver todos, ¿no? El mundo de cada uno, el mundo de cada uno se ve a través de una máquina que nuestros ojos y cerebros, nuestro cerebro. Entonces,
el 80% de la información es visual.
Es visual.
Es que recibimos.
Sí, sí. Es visual y ahí está. El científico desarrolla una focalización impresionante en cosas invisibles, ¿no? La metáfora que te puede servir es, decimos, el aire nos rodea, ¿no? Pero siempre se pensó que ponías un molino y la convertías en una molienda de granos de maíz. Hoy te impresionás en ver los molinos de viento que convierten una cosa que no ves,
exacto,
que apenas sentís, en energía. El científico es esa especie de molino, ¿no? Y es esa especie de molino convirtiendo información biológica invisible casi para la mayoría de la gente, en cosas como inclusive una cura de una enfermedad, o en cosas como un conocimiento que forma parte de entender la célula, forma parte de entender cómo funcionas vos. O sea, el científico es un molino de conocimiento que toma aire, ¿no? Que se mueve a una velocidad que jamás uno se imaginaría y la transforma en conocimiento. El conocimiento ese es energía para el cambio, ¿no? Para el cambio de comprender las cosas, ¿no? Y en la especialidad mía es allá cómo funciona el genoma, allá abajo en el núcleo de la célula donde está el genoma, ¿no? Cómo funciona su conjunto.
Si ya la célula era, como nos dijeron en el liceo, la unidad mínima, ¿no? Vos te metés todavía a unidades todavía más.
Por eso parte de la especialidad se llama biología molecular, porque estás estudiando, digamos, el cómo se mueve el concierto de moléculas en la célula, y en mi caso me especializo mucho en cómo funciona el ADN integrado en el genoma, ¿no? ¿Te acordás que dentro de una célula tenemos dos copias de genoma y si las extendemos, si extendemos el hilo del genoma, son como 2 metros, ¿no? 2 metros que contienen 20,000 genes, ¿no? 20,000 genes, unidades.
¿Eso se ve? Porque por un lado estás diciendo
ver,
como,
es muy importante
como
ver.
2 metros, es algo tangible, es de acá a allá, 2 metros.
Sí.
O sea, es
sí,
algo
sí, sí.
muy tangible. Sin embargo,
2 metros muy finitos. O sea, el ancho de la molécula de ADN es invisible a nuestra vista. Pero si vos haces métodos bioquímicos muy sencillos, donde rompes un poco las células, le pones un poco de detergente y un poco de sal, por ponerlo sencillo, y el ADN está en grandes cantidades en ese líquido que estás haciendo esa purificación, ¿no? Si la complico, decime, ¿no? Ahí le cambiás un poco las condiciones y aparece un montón de hilos blancos en una solución, que es la acumulación de ADN. O sea, el ADN podrías verlo haciendo esas purificaciones, podrías verlo al microscopio dentro de la célula, prácticamente todo lo que hay adentro del núcleo de la célula es ADN, y cuando la célula se divide, compacta el ADN y lo transforma en cromosomas.
¿Por qué se enferman las células?
Las células se enferman, ¿no? Ponele, en algunos casos, porque se van acumulando errores de funcionamiento, ¿no? Y a vos tenés que ahí pensar en el flujo de información biológica que hay ahí. La biblioteca de nuestra célula, ¿sí? Es el ADN. El ADN está, digamos, en una carcasa física que es el núcleo, que vendría a ser las paredes de esa biblioteca, ¿no? Y los libros son los genes, ¿no? Los genes tienen, si tú abrís ese libro, tienen una vez, o sea, podés leer palabras, pero están en un alfabeto de 4 letras. Y ponele que en una de esas oraciones, allá dentro de un capítulo, en un libro, dentro de una hoja de esas que están impresas en el código biológico, que es el ADN, una de esas oraciones tiene palabras muy importantes. El sujeto de la oración, o sea, la parte central de la información génica, de repente tiene una falta de ortografía. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Por ejemplo, cuando se copió el libro para editarlo miles de veces. Ahí se acumuló una falta de ortografía.
¿Y eso, eso puede ser un cáncer? ¿Puede ser una patología congénita de cualquier
tipo? Por ponerte
tipo,
un ejemplo, digo, sí, sí. El cáncer es una acumulación de pequeñas faltas ortográficas en el código del ADN en zonas importantes, en los sujetos de las oraciones, o sea, en palabras importantes, donde hay un pequeño cambio que cuando el supuesto lector de ese código, que son herramientas moleculares que leen ese código, lo interpretan y producen proteínas a partir de ese código, ¿leen qué? Leen una oración con pequeñas faltas ortográficas. Entonces, podemos hacer el juego, si le cambias a una palabra una letra, qué desastre que puedes hacer. Uh-huh. Puedes hacer bromas, puedes hacer cosas.
Y que además se va reproduciendo.
Y claro, una vez que el error está en la copia madre del libro, ya no podemos usar tanto las... Bueno, los libros siguen imprimiéndose, ¿no? Aunque hay tanta internet. El sistema de copia...
El ejemplo es muy bueno.
El sistema de copia, o sea, es si no arreglas... altamente eficiente, ¿no? El sistema de copia es mucho más eficiente que alguien que corrige textos en la imprenta. Pero a veces se le escapa algo. Y eso acarrea, si la falta ortográfica, si la modificación es en una palabra importante, acarrea un defecto de funcionamiento molecular. Que, por ejemplo, termina en crecimiento descontrolado de las células. Ahí tenés cáncer, por ejemplo.
Y siguiendo con la metáfora del libro, que me parece muy interesante, en el caso de la búsqueda del origen del cáncer, de buscar la cura del cáncer, de lo que tienen que hacer los científicos es encontrar la causa por qué esa palabra fue escrita con esa falta de ortografía. Si ustedes llegan a encontrar por qué esa palabra que por primera vez estuvo mal escrita, ¿esa sería encontrar la cura? O sea, el por qué, primero, o cuándo.
Claro, primero está bueno hacer la aclaración de que en la pregunta tuya está casi la meta de la investigación científica. Y una de las primeras metas, pese a que hay que recorrer un camino paciente para lograr la cura, por ejemplo, la primera meta es comprender el sistema, ¿no? La primera meta, si no comprendes el sistema, claro, no podés proponer ideas para mejorarlo. Entonces, sí, está en el origen y ya se han establecido esas teorías de cambios en las palabras, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Ya es una cosa muy conocida. Después se entendió que, si bien eso era una teoría central en la generación de cáncer, o sea, de las causas, es una enorme variedad de tipos de cáncer que tenemos. No es una sola entidad, no es una sola enfermedad, sino que son muchas. Por el lado genético, por el lado del cambio de palabras, justamente te pueden definir distintos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de esto, cáncer de otro. Son distintas palabras.
¿Pero la esencia no es la misma?
La esencia es la misma, y ahí es donde el trabajo del científico es fundamental en generar marcos conceptuales que se aplican para muchas cosas. El único defecto es que después hay que mejorar ese marco conceptual para que se apliquen a cosas específicas, ¿no? Y esos son los caminos de la ciencia, ¿no? Pero estás correcto. Es buscar la causa en muchos cánceres genética.
Bien, no, nada más alejado de mí que plantear un tema de determinismo, pero ¿cuánto incide, cuánto hay de ese origen de una célula cancerígena, por ejemplo, que uno pueda tener, porque la información que tiene en esos libros, en sus células, lo predisponen a un cáncer? ¿Y cómo inciden en esas células, en esas moléculas, cómo inciden las condiciones de vida? ¿Qué estoy agrediendo cuando fumo? ¿Qué estoy agrediendo cuando tengo sobrepeso? ¿A qué le estoy...?
Depende del tipo de asalto a la biología estés hablando, ¿no?
Estoy tirándole agua a los libros.
Claro, sí, bueno. Si estás tirándole humo de tabaco a los a esas oraciones vas a generar cambios.
O sea, se entrevera todo, es como...
No, se entrevera no, porque la base es...
Es la misma.
No, la base es química, o sea, ciertos agresores químicos son capaces de generar un cambio en oraciones de nuestro libro de código de vida. Y eso genera, a la larga, genera un cambio que te embroma y hace que las células de tu pulmón proliferen. Cambian, son agresivas, ya no quieren vivir. Eso es una cosa muy importante. Las células crecen mucho, pero ya no quieren vivir en su órgano madre. Y ahí se mandan a pasear a otros órganos y ahí anidan y crecen también, ¿no? O sea, se descontrola la vida armónica que tienen las células de un tejido.
Mira qué pregunta interesante hace un oyente, para lo que hablábamos al principio. ¿Qué importancia ejercen las emociones en el ADN?
Las emociones del ADN. Recuerdo de tu programa, la vez que vine a tu programa anterior, que las preguntas de los oyentes son maravillosas. Son maravillosas. Yo las disfruto mucho y también te dan miedo.
Te diciendo,
bueno, ¿Hasta dónde las puedo conectar? Las emociones y los genes. Yo creo que en la parte de cerebro, o sea, cerebro, vamos a cambiar de tema, sí. Vamos a irnos hacia el cerebro. Las emociones... van a controlan, hay demostraciones de que controlan la expresión génica en algún sentido. ¿Por qué? Porque es algo que la emoción tiene una base celular también, una base celular en el cerebro. Y esas neuronas que cambian su funcionamiento, por ejemplo, con un asalto emotivo de algún tipo, también generan un cambio a largo plazo, ¿no? Tú recuerdas cosas emotivas alegres, tristes, por toda tu vida. Antes no estaban, ¿no? Antes no estaban. La gran pregunta científica era cómo se guardó esa emoción. Y eso es la célula, la neurona, en plena acción en sus circuitos, guardando una emoción en su estructura molecular. Claro.
¿Buena o mala?
Cualquiera. Lo que pasa es que le ponemos el cualquier información, me refiero.
Sí,
cualquier
está claro.
Emoción. Viste que el rango de las emociones es claro. no infinito, pero es enorme.
Sí, claro.
Entonces, de repente, el ejemplo de una cosa emotiva negativa o positiva es muy claro de entender. Porque antes no estaba, ocurrió y tú lo recuerdas. Y al recordar, algún cambio molecular existió. Uh-huh. ¿Y cómo sean esos cambios moleculares? Justamente... probablemente tengan que ver con expresión génica del genoma de esas neuronas.
Cuando nos encontramos con ejemplos de superación, para mirar el lado positivo, de gente que se sobrepone justamente por una cantidad de emociones positivas, y que, lo voy a decir como lo decimos normalmente, no sé si desde el punto de vista científico es correcto, se cura del cáncer.
Mira, una cosa importante que me parece... como algo para dejarle a los que nos están escuchando, es que los biólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los oncólogos, todos son especialistas que tratan de entender el sistema que somos, ¿no? Cuando habla de superación, se supera un individuo, ¿verdad? Se supera un individuo con todas sus capacidades. Uh-huh. Yo estoy lejos de esa disciplina.
Está bien.
Pero sí tengo una interpretación molecular, y un psicólogo tiene una interpretación holística de cómo funciona la personalidad, la superación. Yo me he chocado con algunos de ellos y dice, bueno, mirá, mi visión es media simplista, pero la base está en el cerebro y cómo funciona ese sistema. Y él me dice, sí, pero eso son todas cosas moleculares. Y yo le digo, sí, pero bueno, sin meternos en cosas más complicadas, ¿no? Metafísicas. Eso es lo que yo entiendo y así lo entiendo al mundo, ¿no?
Un estimadísimo periodista que nos escucha desde Salto nos manda además trabaja en diarios, dice, en una redacción las faltas de ortografía se corrigen, pero para tratar de evitarlas hay que preparar al escritor, dice, al periodista.
Sí.
En caso de las células, ¿cómo se hace? ¿Cómo evito que se enfermen?
¿Cómo evitas? Lo que pasa es que estamos mirando a la célula desde afuera, o sea, la tarea de... ponele el médico en combinación con un biólogo, es encontrar mecanismos para que se evite el cambio o el error ortográfico que tenían esos genes. Pero lo más notable es que, ¿no?, toda la evolución del genoma a lo largo de millones de años generó previamente mecanismos que se llaman, me sale la palabra en inglés, perdón, corrector de palabra, proofreading, uh-huh, o corrector de palabras, tiene un corrector de palabras molecular el genoma y es impresionantemente eficiente. Nosotros tenemos que acercarnos a entender cómo funcionan esos correctores de palabras para usarlo a nuestro favor. Uh-huh. Hay ejemplos muy modernos de correctores de palabras que están rompiendo todos los esquemas, como ya los habrás escuchado, se llaman CRISPR-Cas, uh-huh, son sistemas de edición génica. O sea, son esos correctores de palabra que está uh-huh, reclamando uh-huh, tu colega. Uh-huh. Y ahí hay un ejemplo brillante de para qué sirve la ciencia. La gente que descubrió esos correctores de palabras, esos editores de palabras génicas, las descubrió en unas bacterias que con infecciones virales, que no les interesaba mucho a nadie. Estaba viendo cómo la bacteria guardaba memoria de una infección viral. ¿Te puedes imaginar eso? Y encontró un sistema de edición génica en esa bacteria, recontra alejado de la corriente principal de todos los problemas más clásicos nuestros, como el cáncer, como, ¿no? Digo, todas esas cosas. Sí. Y esa persona encuentra un sistema de edición génica que en ese punto parecía muy alejado de cualquier solución, pero es lo que pide tu colega. Uh-huh. Dice, ¿cómo puedo hacer para corregir un error ortográfico que ocurrió en un proceso cancerígeno? Bueno, la respuesta viene de un lugar donde no se imagina que claro, está. Y viene de la paciencia, viene de las cosas a largo plazo. De los vínculos entre los científicos, porque yo puedo enterarme de lo que esa persona descubrió y aplicarlo en un problema distinto, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá en Uruguay cuando apoyamos a la ciencia, apostando a largo plazo a ver si se producen esos chispazos. Uh-huh.
Laureano pregunta, ¿el ADN sería la primera memoria que tiene el ser vivo?
Tan genial es la pregunta. Bien, Laureano. La memoria es un tema muy amplio, muy estudiado, ¿no?
Y yo supongo que lo vincula con el tema de la cantidad de información.
Sí, en la medida. Sí. Yo te diría que sí, que es una de las primeras formas de guardar datos. Un sistema que se autoperpetúa, o sea, que se replica, que se duplica a sí mismo, está guardando información. Cualquier cambio nuevo, beneficioso, es información nueva. Entonces, sí, es una forma bien, bien antigua de memoria molecular.
Uh-huh. Esta pregunta se aparta un poco. Laureano está excitadísimo, está disfrutando como el loco de la charla. Me dice y me manda varias preguntas, pero otra más de él, que me parece interesante. Nos apartamos un poquito de la especificidad de lo que estamos hablando. Dice, hoy se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. ¿Cómo se explica que en miles de millones de personas del planeta, 1 o 2 millones padezcan algunas enfermedades?
Bueno, eso toca muy de cerca a mi disciplina. Uh-huh. Cuando los científicos logran secuenciar un genoma entero, ¿no? Uh-huh. Recordá que estamos leyendo esos 2 metros de ADN que tienen de largo, el largo molecular. Yo puse un largo humano, sí, 2 metros.
Por eso, ¿no?, te dije que era tangible.
Es tangible. Pasémoslos a números de unidades que componen esos 2 metros y son 3 billones de letras. Uh-huh. ¿No? Las oraciones que te decía están ahí. Son 3 billones de letras. Cuando lográs leer las 3 billones de letras por primera vez hace unos 10, 15 años en el proyecto Genoma Humano, uh-huh, tenés una visión totalmente nueva del asunto en el sentido de que todos los científicos estábamos tratando de entender patologías, funcionamiento, focalizándonos en un porcentaje ínfimo del genoma, ínfimo, ¿no? Los genes, los 25.000 genes, las 25.000 palabras importantes, ocupan solo el 1 al 2% del genoma. Ahora vamos a hilvanar ese concepto con la enfermedad rara, ¿no? Cada genoma de cada persona es único, tiene enormes cantidades parecidas entre vos y yo, entre Leandro y yo, pero pequeñas variantes nos hacen únicos, ¿no? Podríamos tener incluso un problema muy raro que por azar en millones y millones de personas nos tocó a nosotros. Por eso que comprender el genoma o leer el genoma entero en cada persona es importante, y de ahí los campos de medicina personalizada, sí, por ejemplo.
Todos, ¿no?, vemos las huellas digitales y para nosotros son todas iguales.
Claro, la huella digital molecular más compleja es el genoma. Claro. O sea, ahí está toda esa información. Claro. Y él tiene tiene razón, hay enfermedades raras que existen y se empiezan a descubrir cada día más porque tenemos una visión del genoma muy profunda.
Uh-huh. Bueno, acá te una magíster en química te felicita, están toda la gente está más muy contenta con tu forma de explicar. Las enfermedades que tienen predisposición genética, ¿se desarrollan muchas veces cuando hay situaciones de estrés o emocionales? Volvemos al tema de las emociones.
No, está bien. Yo creo que la percepción de que a la enfermedad de origen genético se le agregan muchos factores ambientales y eso influye en la evolución de las enfermedades es relativamente nueva, ¿no? Porque como tú sabes la causa de una enfermedad genética, sabes el problema muy, muy concreto y ha sido muy estudiado. Eso no quiere decir que el desarrollo de una enfermedad a causas genéticas sea siempre igual en todos los individuos. Entonces, ¿por qué no es tan igual en todos los individuos? Porque hay influencias de lo que nos rodea, influencias sistémicas de nuestro propio cuerpo, que la hacen en pequeñas diferencias. Entonces, lo que pasa en un organismo vivo nunca es totalmente desprendible de su entorno ambiental. Nunca. Uh-huh. Hablan todo el tiempo. Las cosas, el ambiente y el organismos se comunican, hay veces que la comunicación es impactante y evidente y tiene realmente una manifestación clara, pero hay otras veces que es mínima, entonces no la percibimos como una influencia brutal hasta que empiezan los problemas serios, ¿no? Ambientales que te influencian, uh-huh. cosas tóxicas.
Y justamente lo que va cambiando el ambiente hace que vos, como científico en tu área, vaya modificando su ruta o lo que hacen otros colegas tuyos que te van modificando, porque estoy pensando, tú estás trabajas sobre determinadas hipótesis de trabajo, te podrás llevar X cantidad de años, comprobar o lo que sea, pero a mí me da la sensación, escuchándote, que tu trabajo no terminé, o sea, yo hoy termino el programa a la una, me voy hasta el sábado que viene, no lo empiezo. Yo sé cuándo termina el programa. Ajá. Aunque no deje jamás de estar pensando contenidos. Sí. O sea, pero yo sé que, en tu caso, ¿cuándo cerrás, digamos, una etapa?
Las cerradas aquí, son un poco... Todo trabajo tiene cierre al final del día. Todo trabajo tiene cierre, ciclos de cierre. Los ciclos principales en los científicos, por ejemplo, en la vida general son una vez que encontrás algo interesante, querés comunicarlo y termina en una publicación. Esa es una. Uh-huh. Puede terminar en una patente, ¿no?
Bueno,
Yo
iba a seguir con ese tema
claro,
después de esto.
Bien. Puede terminar en que un estudiante terminó su tesis, ¿no? Y ahí va el saludo para la barra ahí del uh-huh. laboratorio que me amenazó con que iban a mandarte textos para hacerme preguntas capciosas. Pero bueno, si están escuchando, no se animen. No, esos son puntos finales, pero son puntos finales que se dan cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Pero un punto final puede ser hacer un experimento un día y que se termine, que se vea el resultado. Y decís, bueno, avancé este paso. Me voy para casa, pienso el experimento del próximo día.
Uh-huh. Acá hay un mensaje que llega cortado. Solo tengo las últimas dos palabras y el signo de interrogación, pero me sirve para plantearte una pregunta. Pues dice, ¿son incurables? Entonces yo te pregunto, ¿para ti algo es incurable? O pueden pasar, no sé, de la lucha contra el cáncer, estamos hablando desde... ¿no? Y sin embargo ahora, hace 2 o 3 semanas... alguien dijo, parece que en Israel se habría llegado, habría encontrado. Entonces,
ahí va. Ahí,
como hipótesis de trabajo, ¿para ustedes hay algo, alguna enfermedad, alguna patología que es incurable?
Yo lo dividiría en dos grandes áreas. Filosóficamente, nada es incurable.
Claro, está claro.
Pero como estamos jugando o tocando temas de altísima sensibilidad, también hay que poner la dimensión del tiempo, ¿no?
Sí.
Jamás un científico puede decir esto se cura mañana, esto se cura en 10 años. Es que realmente si todo depende de un conjunto de mecanismos y se comprende el mecanismo, tarde o temprano se comprende una compensación para que el mecanismo vuelva a sus carriles.
Uh-huh.
Entonces, filosóficamente, ¿no? me animo a decirlo, que hay grandes chances de que todo se pueda arreglar, pero hay problemas hipercomplejos, ¿no?
El tiempo es una variable
importante,
inevitable.
Y que se dedique esfuerzo, ¿no? O sea, si tú cambiaras toda la el apoyo que hay para las ciencias bélicas, lo cambiás para curar el Alzheimer, seguro lo curás más rápido.
Exactamente, exactamente. ¿Existen genes de comportamiento?
Sí, sí. O sea, a ver, ¿cuánto depende el comportamiento de los genes? Es una pregunta abierta.
Sí.
Pero sin duda que, incluso volviendo al caso de memoria, las cosas que se guardan a largo plazo es que se guardaron en conjuntos de moléculas que de alguna manera están por ahí guardando información, ¿no? Volviendo incluso al ejemplo de lo que preguntaba un oyente, uh-huh. Primer tipo de memoria. O sea, hay bases moleculares para eso. No son tan fáciles de hacer. Tenemos algunos proyectos de investigación ahora con gente. Es importante decir que nuestra actividad es muy colaborativa, ¿no? Vos mencionás a Clemente Estable, pero tenemos colegas y amigos en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur, donde se arman equipos. O sea, tenés que armar equipos, y hoy hay posibilidades de armar equipos muy buenos porque somos muchos más.
Sí, exacto.
Entonces, hay un proyecto, por ejemplo, que estudia las bases de la agresión en unos peces. ¿Y qué hacen? Hacen un experimento comportamental, y yo, que me dedico al genoma, busco cómo el genoma reaccionó frente a esos cambios comportamentales. O sea, se pueden conectar las dos cosas.
Bien, ¿y es posible modificar esos genes del comportamiento o podría llegar a ser?
Primero tenés que encontrar la conexión causal entre esas cosas y después ahí nos ponemos a hacer ciencia de pinky cerebro, ¿no?
Claro.
Pero sí, podrías.
O sea,
y se puede, vamos a entendernos, la reflexión de las cuestiones farmacológicas que afectan comportamiento, que son, ponele, hasta psiquiátricas, son pequeñas moléculas que interaccionan con proteínas en el cerebro, con receptores, con cosas que modulan la actividad neuronal. O sea, vos ahí estás haciendo lo que me preguntaste. Una pequeña molécula modifica el comportamiento porque interacciona con receptores en el cerebro, en neuronas, y las neuronas son base de tu comportamiento. Y ahí modificaste el comportamiento tocando la actividad de un gen.
No, porque ahora que está tan de moda
una droga.
Ahora que están tan de moda las series tan violentas donde tenés tipos complicados, de conductas hiperviolentas, maquiavélicos, ¿no? Entonces vos decís, ¿yo puedo modificarle la cabecita a ese tipo para que no sea tan agresivo, tan violento?
Probablemente sí. Me hiciste acordar de que vamos a tener que controlar nosotros de mirar tanta serie de noche, porque ahora sí le damos mucho a la televisión en forma incontrolada, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a lo que me decías, en teoría sí, yo tampoco soy experto en esa área.
No, pero digamos.
Y sí, muchos de los comportamientos tienen base bioquímica, química, entonces perfectamente podrías encontrar y debe haber alguna cosa muy primitiva hoy que modifica el comportamiento. Pero bueno, son campos también. Donde hay una pregunta y una posibilidad, ahí va el científico atrás a generar cambios.
Y la respuesta no se encuentra de un día para el otro.
No, está bueno insistirlo. Yo te agradezco, Pila, porque eso es fundamental para que todos nos comprendan de que estamos devolviéndole algo a la sociedad uruguaya. Lo estamos haciendo con mucha voluntad, con mucho tesón, a veces en condiciones muy lejanas a las ideales, pero que van mejorando porque este ciclo que hacemos acá y en otros lados genera que nos apoyen más, ¿no? Y genera que la gente tenga sensibilidad para, con las grandes disciplinas como la medicina, pero también con los científicos que ayudan a los médicos, por ejemplo, o ayudan a la producción del agro, o ayudan a otras cosas que necesitan del engranaje científico.
Sin lugar a dudas. Doctor José Sotelo, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte.
Mirá que te vuelvo a agradecer muchísimo de mi parte, de todos los compañeros del IPSE y de todos los compañeros, colegas de ciencia. Muchísimas gracias.
Por favor, una última pregunta de Andrés de La Paz. Si viste la parodia de Clemente Estable ahora del carnaval, no sé qué grupo la está haciendo. hay una parodia.
Ya tengo otro motivo para ir al tablado. ¿Quién la hace?
Sabes que no me lo dice.
Hay que verlo.
Dice que si te parece bien, Homo Sapiens la hace. Homo Sapiens. Y dice que si te parecía bien para conocer al instituto, dice, él cree que sí, que le hace mucho bien a la ciencia.
Mira, eso es, si me dejas dale, pasar sí, el dale. Último es... La película sobre la vida de Stable, uh-huh, que salió...
La de Casa Cuarta.
Sí, esa es muy conmovedora.
Es
conmovedora, te conecta con una parte que es muy difícil de conectarse, que es con la parte afectiva de la vida de un gran científico, lo que vivía él, cómo vivía su mundo. Es muy buena en eso, que conecta afectivamente al espectador. Probablemente la parodia sea un reflejo de eso, porque ¿no? O un uh-huh. reflejo de algo de lo que decimos, porque Clemente Stable, era un tipo muy humano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí tenés un reflejo. Pero voy a ver la parodia sin duda
y después la comentamos. Gracias, José, que pase muy bien.
Gracias a ti.